Ser Podcast.
Lluís Flaqué, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas.
Miguel Ángel Chazarri, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, Yago, buenas noches.
Y Bruno Alemán. Hola, Bruno, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas.
Y sí, ¿qué tal por ahí? ¿Qué os ha parecido hoy el partido del Atlético de Madrid, Flaqué?
Bueno, pues un partido que no deja grandes titulares en cuanto a lo futbolístico, sino en cuanto al resultado. Un Atlético que ha sobrevivido a base de las paradas de Oblak y a partir del único disparo a puerta se ha llevado los tres puntos. Pero bueno, un poco el Atleti de la Liga, que nada tiene que ver con el que vimos en la Copa o con el que se supone que se verá también en la Liga de Campeones. Pero vamos, poco a rescatar futbolísticamente hablando hoy del Atlético de Madrid, sinceramente, más allá de la felicidad para Simeone de que Julián vuelva a ser decisivo, ¿no?
Chazarri.
Hombre, el partido ha sido muy malo. El partido ha sido realmente malo, ¿no? No ha hecho nada, ¿no? Lo que pasa es que cuando tienes tanta calidad de arriba, aunque Julián Álvarez no esté pasando por su mejor momento, si le cae una pelota te puede ganar el partido, y es justo lo que ha pasado, ¿no? Lo que pasa es que yo viendo los partidos del Atlético de Madrid, a mí me parece que esto que estamos viendo en Liga es como una especie de rodaje, ¿no? No se puede ir mucho porque el pueblo atlético se enfada y con toda la razón, pero creo que ya claramente la temporada desde hace tiempo está en las eliminatorias, así que el Atlético tiene que estar centrado en la Copa del Rey, centrado en la Champions, y esto, quedar tercero, quedar cuarto para el Atlético es lo mismo, así que haciendo lo mínimo le bastará, porque no se le va a escapar el puesto Champions.
¿Bruno?
Sí, la Liga para el Cholo Simeone ahora mismo es un poco un simulacro, ¿no? La utiliza como prueba-error, ensayo-error. Es verdad que hay piezas individuales que tienen que empezar a darle cositas a Simeone para ponerle en dudas con algunas de las posiciones, y no lo estamos viendo. Cuando hace rotación masiva en Liga, las piezas del plan B, del equipo B, mejor dicho, no le están funcionando, y por ejemplo el partido de Rodrigo Mendoza está bastante por debajo de lo que él puede dar, de lo que se puede esperar de él, de la posibilidad de que empiece a apretarle un poco las tuercas a gente como Coque, Barrios cuando regrese y demás, y no ha sido así. No me quiero centrar en el chaval porque un partido malo lo puede tener cualquiera, ¿no? Le ha pasado a prácticamente todos los jugadores de ese equipo B que ha sacado en el equipo titular Simeone, pero es que al final tú estás mandando un mensaje muy claro a tu plantilla, obsesión por la Champions y la Copa del Rey, y la Liga pues ya sabe que intentar cumplir con el expediente, quedar cuarto y poquito más.
Sí, lo pasa que sí que tiene que ser frustrante o invitar a reflexión que para el Atlético en la jornada 26 se ha convertido en este simulacro del que habla Bruno,
pues
¿no?
Sí,
es decir, que
bueno, lo peor es que no se habla con esa. Que es
bueno, pero eso es una opinión de Bruno Alemán, que será muy válida, pero a mí no me parece ningún simulacro. Yo le vi al Cholo muy cabreado, por no decirte que muchísimo cabreado, el día del Rayo Vallecano, cuando se hace un partido absolutamente lamentable en Butarque. Y yo decir que viene aquí los partidos para prueba-error y que le digo el resultado es que no conoce a Simeone ni se ha pasado por los entrenamientos del Atlético de Madrid.
Pero
otra
tala,
cosa es que salgan las cosas o dejen de salir.
Lo que es una realidad, pero tala, es que el Atlético de Madrid en Liga ya no está para competir por el título. Es competir, claro, para acabar en puestos Champions, que joder, viendo la clasificación, tiene al Betis ahora mismo a 9 puntos, tiene pinta que no se le va a escapar.
Si el Atlético no estuviera a 13 puntos del líder...
Tú me dices, Yago, que aritméticamente estaba a pelear por la Liga, pues hombre, muy difícil con 13, sacándote el Barça, que es el líder, 13 puntos, pero que va a intentar quedar lo más cerca posible y lo más arriba.
Sin duda.
No, vamos, y es que le da igual ser tercero que cuarto, vuelvo a decir, no conoce a Simeone.
No, hombre, sí, es mucho más bonito quedar tercero o cuarto, pero que a efectos del año que viene y la temporada que viene...
Al Atlético no le pasa nada.
Claro,
quedando cuarto, un gran Villarreal, ¿no? Porque el Villarreal también tiene muy buenos futbolistas, no le pasa absolutamente nada. El brillo está en lo otro. Si tú eres capaz de levantar un título de Copa, para mí, la temporada del Atlético es sobresaliente. Quizás si eso le pasa al Madrid y al Barcelona, no, porque tienen el listón de la Champions más alto. Pero si el Atlético gana la Copa del Rey, para mí es sobresaliente la temporada. Pero realmente lleva 2 meses fuera de la Liga. Es que no, vamos, yo es que creo que nunca ha estado, de verdad ha estado, ¿no?
Entonces, concediéndole el sobresaliente en la Copa, pues también hay que hablar de que nota merecería esta Liga que ha hecho el Atlético, ¿no? Y seguramente, pues...
Sí, lo mejor es que el comentario era en positivo hacia el Atlético de Madrid. Lo digo totalmente en serio. Quiero decir que me ha parecido muy mal partido del Atlético de Madrid, pero no se lo tomo en cuenta. Lo que venía a decir era eso, porque por más que obviamente el Cholo es un competidor nato y no quiere perder ni a las canicas, que eso ya lo sé, no me hace falta ir a los entrenamientos del Atlético de Madrid para saber eso de, bueno, del Cholo Simeone.
El foco está en la Copa ahora mismo.
En la Copa y en la Champions.
En la Champions, correcto. Sí, pero que lo siguiente es afianzar o dar el pase definitivo a la final, que ya traes un 4-0,
claro,
y lo tienes que sacar adelante.
Si tú tienes una central es que te funciona perfectamente, que es Pubilla y Janko, y últimamente en Liga ni la están oliendo. O sea, es que el mensaje está clarísimo, que el Atlético no prioriza nada, lo otro, ¿eh? Y claro, ¿cómo va a pasar? Es al revés. Si lo fastidiado en el mundo del fútbol hoy en día es a veces tener que elegir y saber elegir bien la competición por la que apuestas, y claro, el Atlético lo ha hecho, me parece muy respetable.
El Atlético de Madrid no llega a una final de Copa, voy a recordar, desde 2013 que se la ganó al Real Madrid.
Hombre, ese dato es muy fuerte para un club grande como el Atlético. Ese dato es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Tiene ya que visitar una final, hombre, eso no puede ser, ¿no? Y bueno, en ello está, ¿no? Está en el camino porque tiene muy bien el partido contra el Barcelona. Que digo que Simeone es un ganador nato, sin duda, pero cuando tú haces 8 cambios, pues hombre, es evidente que el partido te importa menos, ¿no? Lo que pasa es que claro, igual con la plantilla
Chazarri influye que hayas jugado por cuarta vez con menos de 72 horas. Yo creo que es que al final los jugadores no son máquinas. Lo decía el otro día Coque, dice, no hace ni 24 horas estamos otra vez dando rueda de prensa.
Sí, la historia es que si el Atlético de Madrid estuviese a 3 puntos de Madrid del Barça, ¿tú crees que habría salido con el equipo de hoy? Claro, a eso nos referimos. Los 13 puntos en Liga le dan margen a decir, y además es que le dan excusa para decir, hoy meto rotaciones porque lo más importante que tengo por delante es la Copa del Rey, porque estoy a 90 minutos y no pasa nada raro de meterme en una final que no vuelo desde hace 13 años.
Sí, pero perfecto. Pero por más que haya funcionado, que estoy de acuerdo con lo que decía Bruno, por ejemplo, el eje Copubil, tú metes a Josema Jiménez, que tiene una trayectoria espectacular, y pones al central titular de la selección española, que es Robin Lenormand. Sí. Quiero decir, que no está tirando la liga, que quiere que estos jugadores se enganchen, que puedan ayudar y hoy intentar ganar el partido. De hecho, los cambios no ha sacado a Odet Vargas o ha sacado al Inglés.
Si mañana juega el Atlético de Madrid la final de la Copa del Rey, ¿cuántos de los que estaban hoy en el campo no jugaban?
¿Y cuántos? Y si la final se la jugara el Barcelona, ¿cuántos iban a jugar? Pues es lo mismo, yo creo que al final es una cosa distinta si tú mejoras una final, pero yo creo que hoy el Atlético de Madrid ha intentado ganar el partido del Tartiere
pero que quiero decir que si hoy el Atlético de Madrid se deja 2 puntos en el Tartiere, nadie le va a decir nada al Cholo Simeone, porque lo importante que tiene es una semifinal de Copa a la vuelta de la esquina y meterse en una final que es opción de título. Hombre, es lo más cercano que va a estar ahora mismo de ganar un título este año.
Sin duda, si tú empatas, el resultado hubiera sido feo, ¿eh? Yo creo que si hubiera habido un debate más agrio con respecto a Simeone, ¿no? Pero bueno, claro, es un debate que ya te metes en otra batalla, en la batalla para mí de la temporada, ¿no? Que es la del Barcelona, ¿no? También digo que esto, la historia del fútbol, ¿no? Lo ha demostrado mil veces, que cuando tú haces rotaciones masivas y pones a 8 tíos que no juegan nunca de inicio, que eso funcione, es difícil, ¿eh? Eso no suele salir bien, y hoy ha pasado eso también en el Atlético de Madrid, ¿no? Hasta que Julián, que es muy bueno, pues encuentra un chispazo de calidad y partido ganado, ¿no? Y también el chaval, le doy mérito al chaval la salvada que ha hecho en el gol, ¿eh? Esa jugada no es tan fácil, ¿eh? Y lo ha hecho muy bien el chaval que ha sacado Simeone, ¿eh?
Sí, porque es la típica pelota que se va fuera, es un acto de fe, la recupera, la vuelve a poner en juego y de ahí viene el gol que hace que gane el partido el Atlético de Madrid. Este es un tema del que ya hemos hablado en varias ocasiones, pero los números de Julián Álvarez evidentemente no tienen nada que ver con el jugador de la temporada pasada. La paciencia, lo comentábamos además ahora con Kiko, con el propio Tala, la paciencia que está teniendo el Atlético de Madrid, la paciencia que está teniendo el Cholo Simeone, que es cierto que es porque el argentino sigue trabajando muy bien, pero vuelvo a repetir los datos. No marcaba desde el 1 de noviembre, undécima jornada de Liga contra el Sevilla, y fuera de casa en Liga, no marcaba desde la primera jornada de Liga. Para un crack como tiene que ser Julián, se le tiene que exigir muchísimo más. Esto en cualquier otro club es un escándalo y hay un lío montado.
Sí, evidentemente hay que exigirle mucho más. También entiendo la paciencia que ha habido con él, porque tú sabes, y Simeone sabe, que si recupera a Julián, el salto que le pega al equipo es tremendo. Y el salto que en cuanto a aspiraciones para el Atlético, con un Julián bueno, un Julián como el que hemos visto esta temporada, pues cambia mucho, ¿no? Pero vamos, evidentemente hay que exigirle más. Es quitando a Griezmann, seguramente el jugador, el nuevo jugador franquicia, o el que se espera sea nuevo jugador franquicia del Atlético de Madrid. Y evidentemente esos datos que repasabas ahora están muy lejos de lo que se presupone ponen de la talla que es Julián Álvarez.
Entonces, ¿tú crees que con esos números, Flaky, van a dejar hablar en Barcelona a los candidatos de que lo van a fichar?
Para nada.
Porque es que lo está vendiendo, yo creo que tú lo estás vendiendo para que baje un poco los millones que pide el Atlético
bueno,
de Madrid.
Oye, hay que intentar sumarse a... Sí, sí, claro, si se puede... Ya sabes que negociar con el Atlético del Barça no se le da demasiado bien, con lo cual si se puede echar un cable subrayando lo mal que ha estado esta temporada, pues si eso rebaja un poco el precio, pues igual viene bien.
Pero no va a colar, no solo le pasa a Julián, ¿eh? ¿Qué pasa con Baena, no? Baena no es el futbolista que brillaba en el Villarreal, ¿no?
Es verdad.
Pasa con Lenormand, campeón de Europa, ¿no? Que no tiene ni sitio en el 11, ¿no? Una cosa extraña, ¿no? O incluso algún fichaje, ¿no? Almada, ¿no? Que se esperaba mucho, sale y es un futbolista que pasa de puntilla por los partidos, ¿no? Es que yo creo que realmente el equipo, que está a las puertas de cosas muy importantes, ¿eh? Por supuesto. Pero es que el equipo no está bien, no está redondo, ¿no? Entonces, quitando a los centrales, quitando a Oblak, por supuesto, y a Sorloth, es que no hay nadie bien, no hay nadie que te diga especialmente nada, ¿no? En el Atlético de Madrid. Y eso debe tener un problema más de fondo que bueno, que este momento de forma de Julián, que es muy bueno, ¿no? Creo que no tenemos duda de que se trata de un auténtico crack, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que está muy bajo, demasiado bajo, sí.
¿Bruno?
Sí, no, al final lo de... A ver, ahora. El micrófono, sí. Decía eso, ¿no? Que Julián, yo creo que necesitaba algo como lo de hoy, porque es verdad que habíamos visto algún chispacito, lo comentaba tal, no me acuerdo en qué partido exactamente, más allá del Barça hubo otro que hizo alguna cosita bien, o sea, venía aportando bastante poco. Claro, lo de hoy es incontestable, es decir, sin esa buena acción, sin ese buen gol de Julián, creo que, seguro vaya, porque lo ha marcado en la última acción casi del partido, el Atlético no se hubiera llevado los 3 puntos del Tartiere. Por tanto, vamos a ver si es algo anímico, porque si lo es, realmente lo de hoy tiene que suponer un punto de inflexión importante en el tramo final de la temporada para Julián Álvarez.
Tala, le daba 40% de posibilidades Jordi
al
Barça.
Bueno, yo creo que te lo ha explicado perfectamente Kiko. El deporte puede pasar cualquier cosa. Si hay un equipo que es capaz de buscar un resultado de ese calibre y conseguirlo, es el Barça. Pero vamos, si pensamos que con un 4-0 es como para ir asustados a Barcelona, pues yo creo que, yo la verdad que alucino un poco, ¿no? Yo creo que el Atlético de Madrid lo tiene en su mano. Creo que si hace un partido mínimo le va a hacer daño, le va a poder marcar al Barcelona y no tiene por qué encajar tantos goles. Y yo cambio esos porcentajes. Yo creo que 90% Atlético de Madrid, 10% Barça.
¿Alguien está de acuerdo con Jordi?
Yo estoy No.
Yo hasta rebajo el porcentaje de Tala que le da el Barça. Creo que el Barça se aferra, como ha hecho la Miña Mal en un post de Instagram, a lo que se dijo en su día tras el 4-0 el PSG, que acabó con el milagro del 6-1. 1% de posibilidades, 99%
de fe. Que no
está
Itekin es una ventaja, recordando aquel partido, ¿eh?
Bueno, sí, ha habido cositas, sí. A ver si esta vez no hace falta estar 7 minutos para corroborar si que un gol es gol o no es gol.
Mientras que se flaky,
facturas por todos lados.
También dudo de si. Bueno, es igual. Bueno, no sé si
aquel fuera de juego fue un acto de fe. Es así. Para
totalmente. Sabido, ¿eh? La cuestión es que el Barça, yo entiendo que alimente un poco la épica para intentar pues tener una noche que pueda alimentar, que la gente esté allí. Pero vamos, que la empresa es casi milagrosa en un Barça que sí que puede marcar 4 goles, pero que la duda está en que no encaje ninguno.
En fin. Gracias, Tala. Buen viaje de vuelta. Un abrazo.
Un abrazo a todos. Hasta luego. Buenas noches.
12:08. Vamos con el Barça, que ha ganado.
Carrusel Deportivo. Cadena
Ser. Pedri para dejar solo a Lamine. Si no hay fuera de juego, puede llegar el hat-trick. Encara el portero. Remata. Gol, 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 gol. Ya lo puede decir, ya lo puede celebrar, ya lo puede cantar, ya lo pueden ir firmando el balón. Lamine Yamal acaba de anotar su primer hat-trick en el primer equipo del Barça. Con una bestialidad de pase de Pedri, qué lindo que volvió Pedri en una línea de pase.
Nils, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Iago? Muy buenas noches.
Pues creo que ya tenemos a Lamine Yamal en su prime y creo que Flaky ha narrado hoy el primer hat-trick y que va a llegar alguno más en el futuro, me parece a mí.
Mira, justamente Iago le estaba mandando un mensaje a Flaky diciéndole que en directo no había sido capaz de vivir una narración igual que la que está sonando ahora, una narración espectacular para convertir al primer hat-trick de Lamine, el más joven del siglo XXI en marcar un hat-trick, superando a Gio dos Santos, que también lo hizo en 2008 ante el Barça. Un Lamine que ha marcado ya 18 goles esta temporada, igual a su mejor registro que hizo la temporada pasada, y todavía estamos en febrero. Y después del partido, pues evidentemente Hansi Flick se ha hecho en elogios para Lamine, pero más allá de los goles y de su nivel, también por la actitud que tiene dentro del campo. Hemos tenido muchas ocasiones en muchos partidos, seguramente también en San Sebastián, y las hemos fallado. Necesitamos un partido como hoy, en los que hemos podido marcar goles. Hemos estado a un buen nivel, esto le da mucha confianza a los futbolistas, pero sobre todo me quedo con la importancia de que el equipo ha recuperado, ha presionado, sobre todo Iago, haciendo referencia a Lamine Yamal, que ha recuperado, ha presionado, ha sido un futbolista clave en el partido de hoy, un hat-trick, el primero que marca, insisto, con la camiseta del Barcelona. Y nada, dos apuntes, ha dejado claro también Flick que el martes en principio va a ser titular Pedri, y que pase lo que pase, el mensaje para la afición es de que no sabe si van a pasar o no, pero que el Barça lo va a dejar todo encima del césped para poder pasar la eliminatoria.
Está claro que el Barça es un Barça con Pedri y otro Barça sin Pedri, las cosas como son. Gracias, Nil, un abrazo.
Un abrazo.
Y quiero rescatar también la declaración de Lamine Yamal al terminar el partido con los compañeros de Movistar. Salía a comparecer después de ese hat-trick, el primero que consigue como profesional en la primera plantilla del Barça, y hacía una reflexión sobre el momento actual y el momento que había pasado.
Al final lo que pasa es que la gente quiere que con 16 años meta 100 goles y me gustaría a mí también, pero muy difícil, poco a poco yo creo, pero muy contento. Ya cuando sea un gol, dos goles, solo ayudar al equipo ya me pone muy contento.
Lamine, lo pasaste mal, sobre todo en el mes de noviembre con esa pubalgia. ¿Está absolutamente, por lo que parece, olvidada?
Sí, yo creo que sí. Al final era una mezcla de todo, no me encontraba bien yo mismo, más la pubalgia también, no estaba siendo feliz jugando, yo creo que se notaba. De hace una semana o así me encuentro mucho mejor, me dan esas ganas de sonreír mientras juego que hacía tiempo que no encontraba, y ahora soy feliz jugando y muy contento.
No estaba siendo feliz jugando, es una reflexión de un tipo de 18 años que lleva con una presión tremenda desde que tenía 16 años. Desde luego el discurso de Lamine Yamal desde que está en esto del mundo del fútbol y que comparece ante los medios de comunicación siempre ha sido un discurso muy maduro, muy por encima de la edad que tiene. Y muchas veces no nos damos cuenta, y os la tiro a todos, de la presión a la que estaba sometido Lamine Yamal desde que apareció en escena, diciendo, joder, es que con 16 años ya la peña esperaba que yo marcase 100 goles. Tranquilidad, ¿no?
Es que estamos hablando
de Lamine a veces. Dale, dale, Chatarri.
Estamos hablando de un auténtico genio, ¿no? Y hoy ha estado en la versión Balón de Oro. Yo es que jugar al lastrado es muy difícil, ¿eh? Cuando tú no estás, y además el fútbol de Lamine Yamal, que es de forde, y cuando tú te duele ese pubis y no puedes irte de tu contrario y tú te ves mal, pues yo creo que eso mentalmente te va mirando, ¿no? Y luego también creo, ¿eh? Creo desde la distancia, creo que ahí hubo una época que, bueno, se metió, no sé, ¿no? En cosas raras, está con los influencers, fue a programas extraños, se metió en el lío con el Madrid, aquellas declaraciones. En fin, que tuvo ahí una época un poquito dispersa, ¿no? Muy breve, ¿eh? Muy breve, ¿eh? Pero la tuvo, ¿no? Ahora ya se ha recuperado de la lesión y, bueno, no sé, cuando Lamine se pone en esta versión, pues para que recoja el Balón de Oro y lo devuelva dentro de 10 años, porque está claro que es él, ¿no?
Sí, pero Lamine es verdad que se dijo que era un poco inmaduro, ¿no? Que cuando hacía estas cosas que decía ahora Chazarri, que tenía que crecer, que tenía que aprender, que tenía que madurar. Yo escuchándolo, me parece que estamos ante un tipo con las ideas muy claras, que es muy consciente de lo que es y de lo que tiene alrededor, que cada vez tiene un discurso más maduro, que en el verde también está evolucionando hacia un futbolista capaz de leer mucho mejor las situaciones, que antes quizá no las leía tan bien en cuanto a cuánto tiene que acelerar, cuándo no, en fin, y tiene 18 años. Es decir, todos con 18 años hemos cometido los deslices propios de la edad, había que darle tiempo, pero insisto, es que le escuchas hablar hoy en esa reflexión que hace, cómo asume que pues mira, que a partir de la pubalgia todos los problemas se multiplicaban hasta el punto de que no era feliz jugando, que ahora por fin puede volver a sonreír. Bueno, me parece que estamos ante más allá de lo que hace en el césped, que es evidentemente espectacular y que, como dice Chazarri, le eleva a categoría de crack mundial. Que Lamine tiene 18 años, pero me parece que tiene un discurso y una forma de pensar y de ver la vida y la carrera que tiene por delante que puede haber cometido algún desliz, algún error, pero que él es muy consciente de lo que hay, de lo que tiene y de lo que tiene que hacer.
Yo, ha habido una imagen, la ha destacado Garrido en Carrusel, justo después de marcar el segundo gol, han enfocado en la televisión a la madre de Lamine Yamal. y lo ha contado Garrido, yo también me he fijado, yo la he visto emocionada, y era el 2-0 en un partido contra el Villarreal. Es verdad que el gol es un golazo, que hace un, es una acción que, bueno, que puede ser uno de los, no sé qué, 10 mejores goles de esta liga. Seguramente podemos incluirlo en los, uno de los 10 mejores que, de lo que llevamos hasta ahora. Pero que la madre de un jugador que ha marcado tantos goles y ha hecho todo lo que ya ha hecho Lamine Yamal con 18 años, hoy se emocione con ese gol, habla precisamente de lo que decías, Yago, de que el chaval ha sufrido muchísimo, que teniendo un discurso maduro y tal, como decía Flaky, y que cada vez le vemos con más poso, más influencia sobre sus compañeros y demás, no deja de tener 18 años,
claro.
Y tiene tantísimo que aprender, y incluso a nivel de no sufrir tanto. Tengo una lesión, tengo una pubalgia, pues ya me curaré. O sea, me quedan tantos años que... Pero claro, él no lo vive así porque nunca ha estado lesionado jugando en la élite, pero seguramente vivió esos meses o esas semanas como lo peor que le ha pasado prácticamente en su vida, ¿no? Y eso te lo da el tiempo, pero que sí que es una imagen muy clara la de la madre de lo que ha pasado también estas semanas.
Menos mal que después del segundo gol han enfocado a la madre de Lamine y no al candidato Laporta, porque la verdad es que las formas de celebrarlo han sido muy, muy diferentes.
Yo pensaba que era inteligencia artificial cuando lo he visto.
Yo te lo juro, al principio también, cuando he visto la primera, porque al principio ha salido una foto, una imagen que ha mostrado a los compañeros del diario AS, yo dije, uy, bueno, si lo meten los del AS, digo, seguro, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero hasta lo primero que he pensado he dicho, joder, esto no será un montaje de algo y tal, y luego ya he visto el vídeo y he dicho, madre mía. Pero, o sea, de verdad os lo digo, y ahora es que me jode hasta desviar el foco porque estábamos hablando de la maravilla de Lamine Yamal. Pero ¿qué necesidad tiene Laporta, sabiendo que está donde está, que tiene 350.000 cámaras alrededor, a ponerse a hacer cortes de manga? Es que no es la primera, y por desgracia creo que no va a ser la última. Este tío es la cara visible, o ha sido y va a ser la cara visible del Barcelona a nivel mundial. Y se dedica a hacer cortes de manga en un partido en el que no estaba pasando nada. O sea, ¿en serio, de verdad?
Eso es muy lamentable, evidentemente, el corte de manga, ¿no? Pero cuando lo vemos en la grada saltar, cantar, como si fuera una aficionada más, eso tiene un fin electoral muy claro, ¿no?
Sí,
y además,
perfecto.
yo creo que esa imagen del Laporta forofo, creo que va a ganar de calle.
Pero a mí esa me parece bien, pero los cortes
me parece
de manga
que hace bien.
Es que no es la primera vez que lo hace.
Me parece que hace bien, que el pueblo culé le compra esa imagen de aquí estoy en la grada y saltando y madridista al que no vote, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esa imagen de tío feliz, de tío vendedor, de tío que reparte ilusión, que al fin y al cabo eso tiene que ser un presidente, ¿no? Que sea capaz de hacer que un equipo de fútbol gane partidos, ¿no? Creo que lo hace, vamos, a mí es que me hace gracia, ¿no? No evidentemente cuando hace los cortes de manga, eso se lo tiene que ahorrar y eso es un gesto lamentable, ¿no?
Sí, el gesto sobra, pero bueno, es lo que decías tú, Yago, es Laporta y a Laporta no lo vas a cambiar. Y hoy en ese contexto de Laporta aficionado, más que evidentemente Laporta que está en el palco, que ahí intuyo que de forma pública no haría un corte de mangas, sí que lo hizo en Arabia con el tema Olmo, pero...
Yo ya me creo cualquier cosa.
Sí, no, yo creo que no. Pero vamos, que esto, estamos en campaña y Laporta juega a tratar de ser uno de los seguidores que estaba en el Camp Nou. Insisto, el corte de mangas sobra, pero el bote... el madridista que no vote, que ya lo hizo el otro día, la vuelta a cero, y bueno, él se deja filmar siendo uno más de los de la grada, porque sabe que eso le acerca a la piel de muchos socios y que le da muchos votos y que le confirma como gran candidato a ser elegido a la presidencia.
Y ojo, que es un tío con suerte, ¿eh? Le salió Messi y ahora ahora la miña madre.
Eso no es suerte, eso no es suerte, Chatarra.
Bueno, suerte, entiéndeme.
No, claro, no, es que, trabajo, es que, detrás, no, sabes, supuesto, que sí, pero es que cuando se reduce todo a suerte parece que sea que salga de...
Terminar la era de uno y aparecer la de otro,
pero
esto es como lo que nos ha pasado con Alcaraz después de irse Rafa Nadal.
Pero lo de Alcaraz tampoco será suerte.
Entiéndeme la palabra suerte, que no es fácil que te salgan dos genios mundiales
seguidos.
Se va camino de serlo, claro, tan seguido, ¿no? Y que uno
le dé transición casi.
Con Ansu Fati por ahí en medio, pero eso salió mal. Y ahora con esta Lamine Yamal, en fin, y Laporta ahí tutelándolo, que eso lo lleva fenomenal.
Sí, pero que está claro que si no apuestas por la cantera, trabajas y les das oportunidades, las cosas
eso
no salen.
Eso está claro.
Y uno de los clubes que mejor trabaja la cantera y que más oportunidades da en el primer equipo es el Barça. En los últimos años, por necesidad, por lo que sea, pero están saliendo. Bruno, no sé si querías terminar con el tema Butifarra Laporta.
Bueno, es que yo creo que la imagen se valora por sí misma, ¿no? Me parece que A mí me da la sensación que Laporta hace las cosas, es una persona muy de sensaciones, no mide demasiado, menos cuando está hablando, que realmente a la hora de hacer declaraciones el discurso es siempre impecable, tiene una capacidad para comunicar envidiable, pero claro, en las últimas semanas que se pone a hacer casi trompos con un toro de estos en Mercabarna el otro día, la gente pitando y tal, hace unos macarrones en un restaurante, la gente le jalea como si fuera un chef. Es muy difícil que una persona que es así tan a flor de piel como Laporta no se contagie de todo eso. Y bueno, a mí, sinceramente, y es lamentable, pero a mí no me sorprende demasiado.
No, a mí tampoco.
Pero su campaña es esta, ¿eh? Su campaña, pues no le hace falta ni hablar, que de vez en cuando habla, ¿no? Pero no le hace falta ni hablar. Es decir, no habla de los otros candidatos, no le hace falta. De vez en cuando una declaración, que el Barcelona siga ganando partidos y ya
habla
está.
Habla más que Hansi Flick. Sí, da más ruedas de prensa que Hansi.
Pero la imagen potente, no, que para nosotros es maravilloso. Estoy en la grada y ahí está la Miñarral y ahí está mi Barça ganando. Es que ese es el mensaje electoral de Laporta, ¿no? Sí, y creo que va a ser
demoledor. Yo creo que nadie tiene duda de que va a ganar de calle, ¿no? O sea, Joan Laporta, a pesar de que haya aparecido.
Todo que no sea eso, parece que sería una sorpresa, evidente. Pero, sí. Veremos.
Pero bueno. ¿Veis a Lamine Yamal siendo el máximo goleador del Barça temporada tras temporada? Lo digo por la faceta goleadora, ¿eh? Lo digo porque siempre se la desbordar, generar ocasiones, pero la faceta goleadora es algo que tiene que ir trabajando evidentemente poco a poco. Este año ya los números son buenos, 13 goles en Liga, 18 en toda la temporada, pero ¿le veis siendo el líder goleador del Barça o no tiene que ser su función?
Bueno, puede ser su función. Yo creo que es capaz de generar tanto que evidentemente tiene que traducir esa cantidad de ocasiones que genera también en muchos goles, ¿no? Yo creo que puede ser el máximo goleador del Barça si el Barça no tiene un 9 referencia o diversifica los goles como ha hecho esta temporada. Es decir, si tuviera un Lewandowski en su prime o el año que viene llega un Haaland de turno, que evidentemente no creo que llegue, pero me refiero como figura de 9-9 a la que le exiges el gol, pues igual Lamine ahí tiene que ser más asistente y no tan goleador. Pero en un Barça que diversifica tanto los goles, que el gol es tan coral, tan democrático, creo que Lamine sí que puede asumir ese rol. Aunque dudo, ojalá me equivoque, pero dudo que llegue a los registros que tenía Leo Messi, a esa dependencia que muchas veces el Barça tenía de los goles de Messi, ¿no?
Antes hablábamos de la madurez de Lamine Yamal. Cuando le han preguntado por el gol, tienes que mejorar el gol, te has propuesto y te dice, sí, tengo que mejorar el gol, ¿no? Que otro chaval diría, bueno, yo mejorar, Lamine Yamal yo con 18 años, pero en fin, una evolución natural de las cosas, ¿no? Pero mejorar, pues sí, lo ha dicho, tiene que mejorar el gol. Claro, es que es tan bueno, coge la pelota y además de regate, se planta tantas veces delante del portero que, por supuesto, claro, él tiene que terminar con unas cifras escandalosas de goles, ¿no? Y luego ya, máximo goleador de la liga, es que eso tampoco dependerá de él, depende de lo que firme el Madrid. Hay un tal Mbappé por ahí suelto, ¿no? Que también marca una barbaridad, ¿no? Eso ya veremos, pero claro, él tiene que terminar con una cifra de goles que le dé títulos al Barcelona, que eso es lo importante. A mí las cifras de él, y creo que a la gente le dará más o menos igual, títulos para el Barcelona, y está en ese camino.
Y hay que tener en cuenta también que juega muy lejos de portería, ¿eh? Que más allá de jugar como extremo derecho, en muchas ocasiones recibe muy muy pegado a la cal y tiene un trayecto hasta llegar a zonas de remate importante, y muchas veces con dos marcadores y demás. Yo creo que Lamine va a mejorar a nivel goleador, puede en alguna temporada ser el máximo goleador del Barça. Pero sí, lo que sí que estoy absolutamente convencido es que con su calidad para el pase y su visión de juego, si no le pasa nada muy mal o alguna lesión, alguna cosa así, a Lamine Yamal, va a acabar como el mejor asistente de la historia. O sea, no creo que...
De la historia, ostras.
Bueno, es que mira la gente que ha dado más pases de gol. Es que al ritmo al que va Lamine Yamal con 18 años, si sigue un ritmo similar, que lo normal sería que incluso fuera más... va a ser muy complicado que no esté como mínimo entre los tres, si no me queréis coger el titular más potente, vaya.
La duda está, Bruno, en si se produce esa evolución que Guardiola hizo con Messi de acercarlo al área, hasta el punto de ponerle Guardiola de falso 9. Es decir,
a eso iba yo. Si le acorta la posición, este acercarle hasta al área, área, ¿no? Si le metes, es que además hoy se le veía tan a gustito, cada vez que cogía la pelota era decir, aquí estoy a gusto, me voy de este, me voy del otro, ha pegado el mismo disparo 5 o 6 veces, todas con peligro, ha metido 3, pero ha podido meter alguno más.
El toquecito al regate de Moleiro, que yo creo que eso es intencionado, ¿eh? Como pica un poquito.
Yo también
la
lo creo, ¿eh?
Yo creo que eso ahí
se le ve venir, ¿eh?
mete la bota para levantarle un poco la pelota y eludir el pie del futbolista del Villarreal, ¿no?
Y tiene una cosa tremendo, ¿no? Sí, y tiene una cosa que es de chaval joven todavía, que es ahí sí que creo que tiene que madurar claramente, que es que si las dos de las tres primeras jugadas del partido dos le salen bien, ese día no lo paras. O sea, el día del Inter, ese tipo de es muy mental, ¿no? Y si la primera, la segunda ya ves que le han salido bien, que está fresquito, ese día es que es imparable directamente. Y en cambio al revés también le pasa, ¿eh? El día del Rayo creo que fue con Chavarría, me corregirá Flaky si no es así, otros días también con los jugadores del el jugador del Levante, Manu Sánchez creo que era, que le ha marcado muy bien. Esos días que ya se le ve sufriendo al principio, se ofusca un poquito. Ahora el día que le sale bueno desde el principio es imparable.
Y luego es fenomenal noticia para el Barça que justo en este tramo de temporada, cuando arrancan estos 7 partidos en los que te juegas Liga, Copa y Champions, que aparezca esta versión de Lamine, porque sí, es que te multiplica exponencial por mucho las opciones que tienes de hacer grandes cosas esta temporada, ¿no? Es decir, con ese Lamine que él reconocía que hace unas semanas pues no se encontraba a gusto por la pubalgia, por todo lo que conllevaba, de repente aparecer esta versión justo a las puertas de esa quimera de remontar el 4-0, justo a las puertas de enfrentar a las eliminatorias de Champions. Me parece que el Barça con este Lamine pues puede creer muchísimo más en sus opciones de cara a lo que viene, ¿no?
Y luego está lo de Pedri, que yo siempre digo lo mismo. A mí, Pedri, si me dicen ficha un jugador para tu equipo de ahora mismo del Barça, yo me llevaría a Pedri, con todos los respetos para Lamine y compañía, pero es que a mí Pedri me vuelve loco. Y va recuperando poco a poco. Hoy ha dicho Vaquero de la vida es mucho más sencilla con Pedri en el campo y estoy completamente de acuerdo. Y es recuperar en el mejor momento, en el momento de que se tiene que jugar el título, los títulos en la temporada del Barça, ¿eh? Es fundamental para el Barça recuperar a Pedri.
En el 4-0, en el 4-0 del Atlético de Madrid, ahí Pedri es fundamental, porque es que es el hombre que te puede meter pase y es el que te puede meter en un escenario de partido totalmente distinto, ¿no? Claro, estamos hablando de la... Bueno, no sé, en esa eterna comparación que siempre ha habido la Lamine Yamal Messi, no sé si será más que Messi, creo que no, pero este al final sí lo vamos a poder echar a pelear con Xavi Iniesta, ¿eh? Yo creo que sí, vamos a ver lo que gana, evidentemente, eso habrá que analizarlo cuando termine su carrera, pero tiene tanta clase y se mueve por el campo de esa manera que estamos ante un super clase mundial, por supuesto, ¿no?
Sí. Hoy la media hora que ha jugado ha sido un clinic, ¿eh? Es que ha entrado, lo ha hecho Comesaña al acabar el partido, que ha entrado Pedri y nos ha quitado el balón. Y es que ha sido literal. Es decir, y después que Pedri ha sido capaz incluso de no cambiar la idea de juego de Flick, porque Flick nunca la negocia, pero sí matizarla a partir de su lectura de partido, ¿no? Es decir, el Barça se ha pausado alrededor de Pedri y solo se ha acelerado cuando Pedri ha querido, que es cuando le ha dado el pase del 3-1 a Lamine y cuando ha generado con Koundé y Lewandowski un pase suyo, el 4-1 con el que se ha cerrado el partido. Mientras tanto, Pedri, dadme la pelota a mí, yo la voy pausando, yo la voy repartiendo, yo la voy recogiendo, yo la voy trasladando de aquí para allá, y es algo que necesita sí o sí este Barça tan abonado al ritmo y al vértigo, que de vez en cuando hay escenarios de partido que invitan más a la pausa. En esa lectura que tiene Pedri, me parece que es un jugador indispensable e innegociable si el Barça quiere aspirar a grandes cosas.
Bruno.
Sí, es que es diferencial, es el mejor centrocampista del Barça, el jugador que tiene más influencia también sobre los jugadores que tiene al lado, casi os diría también de Europa, o está cerca de serlo, ¿no? Seguramente con Vitinha, alguno más puede haber, pero es absolutamente fundamental para cualquier equipo en el que estuviera. Es que para el Barça es una grandísima noticia recuperarlo y sobre todo cuidarlo y que no le pase nada en el tramo final y decisivo de la temporada.
¿Algo más? No sé si alguien quería hablar por ahí. Que oía que se abría un micro. No, vale, perfecto. Javier Arraez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Yago? A todos, buenas noches.
Mbappé, 3 semanitas de baja, ¿eh? El Madrid que juega el lunes no va a estar Mbappé, lógicamente, ni las 3 próximas semanas, con lo cual la ida de Champions tampoco.
Eso hemos contado hoy aquí en la cadena SER. La vuelta de Mbappé está marcada con un asterisco rojo el día 17, martes, en la vuelta en el Etihad de los octavos de final de la Champions frente al City de Guardiola, y ahí sería la reentré de Mbappé con esa dolencia en la rodilla izquierda. Así que son 3 semanas, se pierde muchos partidos, sí, se pierde el Getafe, la próxima semana, el viernes, juega el Madrid en Vigo frente al Celta, se va a perder la ida de esas semifinales frente al equipo del Manchester City en el Bernabéu, y también se ha partido de perder el partido frente al Elche. Volvería, insisto, ese martes 17 en la vuelta de octavos.
Pues más difícil para el Madrid, contra el Manchester City. Era duda al principio, pensábamos cuando supimos el sorteo. Bueno, a lo mejor llega justo para el partido de ida. De ida nada, y a ver cómo llega el de vuelta, Más problemas.
Sí, además problema, fue el jugador que decidió la eliminatoria el año pasado. Fue eliminatoria distinta, fue de repesca, pero fue el futbolista más decisivo e importante para el Madrid. Estaba bastante peor el Manchester City, y tiene la buena noticia el Madrid de que le coincide esto con el mejor momento de la temporada, sin duda, de Vinicius Junior, que yo me atrevo a decir también que está un poquito más cómodo aún cuando no está Mbappé. Me parece normal, no quiero decir que se entiendan mal ni que se lleven mal ni nada de eso, al final, si tienes dos cracks en el equipo y uno no está, le vas a dar más balones a Vinicius, va a tener más espacio y más galones Vinicius, y me parece que es normal incluso que a nivel individual rinda mejor Vini sin Mbappé que con él. Dicho esto, tiene que agarrarse el Madrid con el actual Vinicius, y me parece que va a ser fundamental un buen Vini para que el Madrid se juegue un buen partido de ida, sobre todo, vaya por delante con lo que pueda pasar con Mbappé en el segundo.
Lo que pasa, Bruno, que le quitas un dolor de cabeza muy importante al rival.
Oh, y tanto.
Cuando tú miras el enfrente y está Vinicius en la izquierda y Mbappé por el eje, con lo que implican a los dos, por mucho que a lo mejor juntos no se resten brillo el uno al otro, pero claro, es que para el rival tienes que estar pendiente de casi dos para Vinicius y otros dos para Mbappé. Si le quitas de la ecuación a Mbappé, pues no digo que sea más fácil, pero sí que es mucho más factible poder frenar entre todos a un Vinicius que no si Vinicius está acompañado de los goles de Mbappé. Pero veremos, para la ida no llega con unos cuentas Raez, y luego después de tres semanas hay que ver cómo llega para la vuelta, claro, que esa será la otra.
Claro, esa es la historia. Claro, Chazarri, más difícil todavía. O sea, para mí era un poquito más favorito el City. Después de conocer esto, es un poquito más,
Sí. Al Madrid, yo al menos no lo veo para nada, y lo creo capaz de todo en la Champions, porque esto ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Sí, el Madrid, cuando entra en este territorio de las eliminatorias, hace cosas que son impresionantes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sabe el camino y porque es un club que tiene, por supuesto, fantásticos jugadores, ¿no? Pero claro, como tampoco vemos al equipo bien del todo, más allá de los fogonazos que de vez en cuando suelta de solvencia, ¿no? Y parece que ya el Madrid se recupera y luego se la vuelve a pegar. El Madrid durante mucho tiempo ha estado viviendo de su portero y de Mbappé. Bueno, pues le falta esa mitad, ¿no? Y esto demuestra que al final las temporadas son tan exigentes que todos de alguna manera tienen que parar. Nico Williams, Pedri, Lamine Yamal lo ha dicho. Es muy complicado. Y también, como están ellos con su récord, estos ridículos particulares de la. Lo ves en campo, que es que realmente Mbappé no tiene que estar en esos campos, ¿no? Y eso ha pasado esta temporada, que es absurdo ver a Mbappé en algunos campos, que yo lo he visto ahí el tío corriendo a ver si lo graba, no sé qué récord, que no sirve absolutamente para nada, ¿no? No digo que esto sea consecuencia de aquello, pero hombre, creo que a este tipo de jugadores hay que llevarlo de una manera distinta, ¿no?
Sí, Raez, muchos ha hablado, de ese final de año en el que jugó Mbappé para igualar ese récord de Cristiano Ronaldo.
Fue un error de Mbappé. Porque al final estos jugadores, estaba Xabi Alonso, tú eres que Xabi Alonso quería que jugara todo el partido en Talavera, pues evidentemente no.
Talavera.
Pero yo estaba cerca, porque estábamos con Inalámbrico en Copa del Rey muy cerca de ellos, y tú veías el lenguaje no verbal de Xabi Alonso, que le preguntaba, y Mbappé ni miraba, o sea que quería seguir jugando para marcar un gol más, y luego igualó el récord de Cristiano, un récord pues de año natural, no de año de temporada, o sea que bueno, yo es que creo que al final se mete en una dinámica absurda y no ve en el fondo de la temporada, que es conseguir títulos con su equipo, en este caso con el Real Madrid, y luego con la selección francesa pelear el Mundial. Pues hombre, no sabemos si es una consecuencia de aquello, pero tampoco le vino bien. Eso es una obviedad. Pues sí. Vamos a ver si recupera Militao. Yo creo que es un jugador para el Madrid fundamental. Bellingham también, pero este año pues lleva un mal año, y vamos a ver lo de Militao, que creo que en defensa al Madrid le hace falta.
Por lo pronto el Madrid lo que tiene que hacer es ganar el lunes para que no se le escape más el Barça, y luego ya que venga lo que tenga que venir. Gracias, Herráez, abrazo.
Un abrazo fuerte.
Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Iago.
Por ir terminando el Sanedrín de hoy, tenemos que hablar de los cambios que puede haber, y que va a haber, unos que puede haber y otros que va a haber en el fútbol a nivel mundial, ¿no?
Sí, hoy se ha reunido la IFAB en Gales. La IFAB es la asociación internacional que rige las normas y el reglamento del fútbol, y que, por ejemplo, va a estudiar medidas para evitar casos como el de Prestiani con Vinicius y el de Senegal en la final de la Copa África. son consultas para desarrollar medidas, es decir, no es algo definitivo, es algo que van a estudiar en las próximas semanas, los próximos meses. Por ejemplo, dice IFAB en su comunicado oficial sobre los jugadores que deciden unilateralmente abandonar el terreno de juego o los funcionarios del equipo que instigan dicha acción como medio de protesta contra la decisión de un árbitro.
Como la Copa África, vamos.
Viene por lo de la final de la Copa África, ese Senegal-Marruecos. Y los jugadores que se cubren la boca cuando se enfrentan a sus oponentes durante los partidos. Es decir, lo que ocurrió hace tan solo unos días entre Prestiani y Vinicius en ese Benfica-Real Madrid. Esos son dos aspectos que se van a estudiar, pero lo que se implementa seguro desde el Mundial, por ejemplo, tres situaciones contra las pérdidas de tiempo. Si el árbitro considera que un saque de banda o un saque de portería se está demorando demasiado, se va a iniciar una cuenta atrás con la mano de 5 segundos, y si el balón no está en juego cuando termines en esos 5 segundos, para el saque de banda pasa a ser automáticamente saque de banda para el contrario, y cuando eso ocurra en un saque de puerta, córner a favor del equipo contrario. En los cambios, los jugadores sustituidos deben abandonar el terreno de juego en los 10 segundos desde que se muestre el dorsal, desde que se indique el cambio en el cartelón. Si el jugador no abandona el campo en ese tiempo, no se va a permitir la entrada de su sustituto hasta que pase mínimo un minuto y luego se interrumpa el juego. Es decir, jugar con 10 en inferioridad numérica al menos un minuto. Pero imagínate que el juego tarda en pararse 3-4 minutos, pues 3-4 minutos en inferioridad numérica. Y luego, cuando un jugador recibe atención médica, tiene que entrar el cuerpo médico dentro del terreno de juego, el jugador debe abandonar el campo y permanecer fuera del mismo al menos durante un minuto desde que lo haga, y en este momento sí que puede volver mientras esté jugando, como pasa habitualmente. También van a estudiar, esto ya digo, no es definitivo, como si estos tres puntos, pero van a estudiar cómo actuar ante las pérdidas de tiempo de los porteros, y luego dos supuestos nuevos para el VAR. Ya tenemos cuatro, habría dos más. Tarjetas rojas derivadas de una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta se va a revisar. Y un saque de esquina pitado de forma clara y errónea, siempre que la revisión sea instantánea prácticamente y no se pierda tiempo. Así que dos nuevos supuestos para el VAR, más esas tres normas contra las pérdidas de tiempo, seguro, 100% ya desde el Mundial del mes de junio.
Confirmamos que la reunión no estaba Piqué y metiendo reglas de la Kings League ni nada de eso, ¿no?
Que sepamos, no es uno de los expertos que aconseja la IFAB.
A mí hay normas de estas que me parecen auténticas gilipolleces. O sea, esto de si un tío está perdiendo tiempo en el saque, amarilla. Si sigue sacando, perdiendo tiempo, segunda amarilla y a la calle, como ha sido toda la vida. Ahora se convierte en un córner. O sea, yo este tipo de cosas, a mí, por ejemplo, el tema de lo de la revisión de la segunda amarilla es algo que me parece bien, porque es algo determinante. Si son capaces de decir si es un córner o no, y son capaces de decirle al tío, oye, que te has equivocado, que es córner, me parece bien que no haya más pérdida de tiempo, pero ya lo de convertir en saques de banda las pérdidas de tiempo o córneres, no sé qué, a mí eso ya me parece que estamos derivando en otro deporte, ¿eh? No sé a vosotros.
Y además alguna medida de dudosa aplicación, ¿no? Porque la de los cambios, ¿no? Tener que esperar un minuto, ¿no? Pues bueno, depende, esa, ¿no? Tú, eso cómo lo vas a aplicar, ¿no? Y el futbolista del Madrid, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Lo de siempre, ¿no? Eso al final se aplicará con el futbolista o con el club débil, ¿no? Y pasará por lo de toda la vida. Yo creo que eso es muy difícil, es de difícil aplicación. Algunas estaban ya, porque el otro día en el Sánchez Pizjuán vimos como el árbitro constantemente estaba contando 1, 2, 3 al saque de puerta, me refiero, ¿no? Digo, ese el conteo, ¿eh? El conteo. Y luego sí, hay algunas que están bien, Es que, claro, es que los futbolistas españoles le echan mucho rollo a la cosa, ¿no? Pues la atención médica, usted perfectamente va a quedar atendido, pero está lavando minutos. Pero claro, a ver si lo hacen, que quiero verlo, ¿no? Quiero ver cómo se aplica todo esto, ¿no?
Bruno.
Yo lo que sea intentar aligerar o restar el tiempo que se pierde en muchos partidos, yo lo veo bien. Quizá la fórmula esta de convertir un saque lateral en un córner es demasiado exagerada, ¿no? Pero buscar fórmulas para evitar las pérdidas de tiempo constantes que a veces se suceden en algunos partidos, yo eso, sinceramente, creo que alguna cosa se tendría que intentar hacer. Luego los supuestos del VAR que entren en la segunda amarilla, pues puede estar bien, veremos cómo se aplica. Pero creo que lo que tiene que hacer el mundo del arbitraje es intentar recuperar ciertos niveles que se han perdido por culpa de la instalación del VAR. Mira, sin ir más lejos, hoy el cuarto gol que en principio se le anula al Barça por un fuera de juego que yo no sé de dónde lo ven, del asistente que levanta la bandera, un pase de Pedri a Koundé, que el del defensa está 3 metros por detrás, y luego el pase de Koundé, que está 2 metros por delante hacia atrás. No sé, creo que hay cierta como se han acomodado bastante con lo del VAR, de si yo fallo ya me corregirán, y creo que tienen que volver a ser valientes en el verde y pitar sin necesidad de, o sin esperar que el VAR ya les salvará en caso de error, ¿no?
Sí, mira, siempre decíamos que con la intervención del, o con la entrada del VAR, que bueno, no sea intervencionista, que cuanto menos menos es que lo están derivando a cuanto más. Bruno.
Claro, lo están derivando cuanto más y están ampliando los supuestos. Yo estoy con vosotros en que de las otras cosas... Mira, a mí lo del córner perdiendo tiempo, yo creo que puede tener algo de efecto. Porque mira, a ti, yo qué sé, llevas cero amarillas o llevas dos amarillas en liga y te sacan en la jornada 32 una amarilla por perder tiempo cuando tu equipo está sufriendo, pues es que te va a dar igual una amarilla más o una menos. Pero un córner igual no. Si tu equipo está ganando 1-0, un córner te pone en aprietos y lo puedes pasar mal. Yo, mira, esa me gusta. Lo de el VAR con la segunda amarilla me parece...
Dentro de poco un dado gigante para tirar.
Bueno, a ver, me gusta. Quiero decir, a mí me gustaba el fútbol como era siempre. Creo que hay cosas que se han ido cambiando y que le han salido bien al deporte. Es decir, para mí, por ejemplo, el fuera de juego, que al principio no había, o luego la cesión, me parece que son normas que han ayudado a hacer del fútbol algo mejor. Lo creo sinceramente así. Pero lo que estamos diciendo es que con el VAR, lo de las segundas amarillas, ¿y ahora qué hacemos? O sea, la segunda amarilla sí, y si a un jugador no le sacan amarilla en todo el partido y se ha merecido 15, ¿qué hacemos?
O que no se va a revisar la primera, por ejemplo.
Claro, la primera no se revisa.
Que claro, es pero por eso digo, que es que, bueno, eso evidentemente, pero al típico jugador que hace 7 faltas de amarilla y le sacan la amarilla en la falta que hace en el 88, pues mire, se están riendo de mí con esta amarilla en este momento, ¿sabes? No sé, lo de ampliar el VAR me da más miedo que otra cosa, la verdad. Sí, lo digo
cual,
en serio.
Tal cual, está Iturralde que se vuelve loco. Dejad de cambiarme esto temporada tras temporada. En fin, ¿algo más, Héctor?
Nada más.
Muy bien. Pues gracias, Héctor.
Hasta luego.
Le doy también las buenas noches a Flaky y a Bruno. Bueno, a Bruno le hablo con él dentro de un ratito de fútbol internacional. Gracias, Flaky. Un abrazo.
Buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.